el abuso sexual y la pena de muerte, los riesgos de la politización. El texto de esta semana examina las implicaciones globales de la propuesta de la congresista estadounidense Nancy Mace de introducir la pena de muerte para los delitos de abuso sexual de menores, y sostiene que, aunque limitada a Estados Unidos, podría acelerar la politización del abuso sexual a escala mundial. La preocupación central no es la viabilidad jurídica inmediata del proyecto de ley, sino su potencial para funcionar como un catalizador en entornos institucionales frágiles, particularmente en América Latina, donde los sistemas de justicia ya se encuentran tensionados y el respaldo social a soluciones de mano dura es real. La propuesta de Mace, conocida formalmente como Ley para imponer la pena de muerte a violadores de menores, se ocupa de delitos federales relacionados con la violación de menores de 12 años. En Estados Unidos, el proyecto desafía límites constitucionales sobre la pena capital y refleja tensiones políticas más amplias dentro del Partido Republicano, incluido un renovado escrutinio sobre los mecanismos de protección de élites en casos de abuso sexual, visible en el debate persistente sobre los archivos de Epstein y otros casos de alto perfil. El proyecto de Mace no solo es una disputa jurídica interna en su país. Es también parte de la continuidad histórica de ese país como un laboratorio de políticas públicas cuyos debates tienen efectos globales. Desde los 80, las respuestas estadounidenses al abuso, marcadas primero por la negación y luego por juicios y la rendición de cuentas, han moldeado la forma en que otras instituciones, en distintos países, enfrentan crisis similares. En ese sentido, la propuesta de Mace funciona como una señal de advertencia. Muestra cómo el abuso no resuelto, cuando se combina con indignación social y fracaso institucional, puede abrir la puerta a respuestas punitivas extremas. Este riesgo es mayor para la Iglesia Católica. Al ser una institución global que responde en ámbitos locales, los distintos entornos jurídicos y políticos producen resultados diferentes. En Francia y Alemania, los desarrollos recientes ilustran cómo la transparencia y el reconocimiento, aunque tardíos, reducen la presión a buscar castigos politizados. En Francia, el abogado de sobrevivientes de abuso Jean-Franco Isblanco se registró como candidato a alcalde contra el ex primer ministro François Bayrou, lo que ha nacionalizado esa elección hasta convertirla en un referéndum sobre la impunidad de las élites. La apertura parcial de archivos de la diócesis donde está el colegio donde estudiaron las víctimas que Blanco defiende, además del reconocimiento de la calidad de las nuevas investigaciones, prueba que la rendición de cuentas evita las soluciones autoritarias. Alemania ofrece un ejemplo similar. Un estudio encargado por la Orden Franciscana reconoció décadas de silencio institucional y una tasa cero de detección. Admite que los abusos salieron a la luz por la presión externa ejercida por las víctimas. Esta disposición a reconocer sus errores, aunque dañina en el corto plazo, señala un camino posible fuera del negacionismo y hacia la reforma. En cambio, en América Latina se vive aún en la negación. Es un modelo sin rendición de cuentas, reparación o castigos para los perpetradores. Es una disfunción judicial extrema. Ninguna conferencia nacional de obispos ha hecho un reporte similar al Sauvé francés, y los documentos enviados a Roma suelen carecer de evidencia de las reformas. Se minimiza el alcance del abuso o se le interpreta para ocultar sus raíces institucionales. Este negacionismo coexiste con sistemas de justicia marcados por la prisión preventiva prolongada, arbitrariedad, cárceles hacinadas y corrupción. Introducir la pena de muerte en estos sistemas empeoraría las cosas. La pena capital eleva el riesgo para los acusados, los incentivos a la corrupción y amplifica las consecuencias de abusos procesales ya habituales. En estos contextos, un castigo definitivo profundizaría el caos en lugar de restaurar la confianza. De manera crucial, la demanda de castigos severos en América Latina es real. Hay respaldo a la pena de muerte en México, Perú, Brasil y Argentina, gracias a la violencia del crimen organizado, los feminicidios, los secuestros y el abuso infantil. Incluso donde la pena capital ha sido abolida, es políticamente relevante. Argentina ofrece el ejemplo más reciente de este populismo punitivo, tras la aprobación en el Senado de legislación de mano dura dirigida a adolescentes, pese a la oposición explícita de la jerarquía católica, lo que demuestra cómo las corrientes populistas pueden imponerse a la resistencia institucional. La Iglesia Católica en América Latina enfrenta un dilema profundo. Insistir en la negación alimenta las reacciones populistas, mientras que una rendición de cuentas genuina exige reformas estructurales que muchos sistemas jurídicos no están en condiciones de ofrecer. aunque la politización pueda parecer inevitable, conlleva riesgos severos. Cuando el abuso sexual se convierte en una herramienta del populismo punitivo, la justicia queda subordinada al espectáculo y las instituciones, ya frágiles, pueden sufrir daños irreversibles. El texto advierte que, sin transparencia, respuestas centradas en las víctimas y reformas institucionales profundas, el castigo extremo no pondrá fin al abuso, lo consolidará dentro de un marco de injusticia.